En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenos días, ¿qué tal estás? Bienvenido una semana más a este Espejo de Ávila que abrimos como cada fin de semana en la sintonía de la cadena COPE. Por cierto, feliz año, que es la primera vez creo que nos escuchamos en este 2017. Aunque ya pasados 13 días queda un poco extraño seguir todavía con estas felicitaciones, pero bueno, en fin, podemos ser felices los 365 días, ¿no te parece? Bueno, sea como sea, hoy es 13 de enero de 2017 y vamos a abrir el primer programa del año del Espejo de Ávila. Y te acompañaremos, como siempre, mi compañero Manuel Gutiérrez, que está en el control de sonido, y, por supuesto, quien te habla, Auxi Rueda. ¿Y qué tenemos preparado para este primer programa del año? Bueno, pues en primer lugar nos vamos a trasladar muy cerquita de donde tenemos la emisora de COPE Ávila. Nos vamos hasta la Avenida de Madrid, a ese edificio amarillo que llama bastante la atención y donde se sitúa el economato de Cáritas Diocesana. Un economato que cumple ahora, justo estos días, un año de vida y es tiempo pues para hacer balance de lo que han sido supuesto estos últimos 12 meses y sobre todo cuál es la importantísima labor que está llevando a cabo esta nueva opción para ayudar a los más necesitados que Cáritas puso en marcha, como decimos ahora, hace justo un año. Y que además lo van a celebrar con un festival solidario que va a tener lugar el próximo domingo en el pabellón de San Antonio. Luego te damos más detalles. Y hablaremos también de una presentación de un libro que va a tener lugar la próxima semana. Se trata de la nueva obra del cardenal Carlos Amigo y que analiza la vida y la obra de San Francisco de Asís. Un libro editado por la editorial San Pablo y que se va a presentar en exclusiva, porque creemos que es la primera vez que se presenta en toda España, y se va a presentar aquí en Ávila, como decimos, el próximo martes. Estará presente el autor, el cardenal Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, y un buen número de personas, entre las que se encuentra también el profesor del ESIC, Tomás Baumer, con quien hablaremos hoy para que nos dé más detalles de esta presentación. Bueno, pues todo esto y mucho más es lo que compone esta edición de Viernes del Espejo que arranca aquí y ahora.
No te pierdas el concierto solidario a favor de los cristianos perseguidos. El 14 de enero a las 8 y cuarto de la tarde en la Basílica de San Vicente. Retira ya tu invitación con donativo de 1 euro en la taquilla de la Basílica o deja tu donativo en la oficina de Caja Duero de la calle Duque de Alba número 6. Organiza Ilustre Patronato de la Santa Vera Cruz. Colaboran Parroquia de San Vicente, Esencia Sonora, Gráficas EID y COPE Ávila. La totalidad de lo recaudado irá destinado a esta causa a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Recuerdo que el 18 de enero del pasado año 2016 era un día muy frío. Creo recordar que había nevado la noche anterior y las aceras estaban pues como suele amanecer Ávila en estos casos. Un día frío que, sin embargo, no quitó la ilusión de compartir con toda la sociedad abulense un nuevo proyecto. Una nueva idea que surgía de la necesidad de ayudar precisamente al que más lo necesita. El economato de Cáritas nacía precisamente hace ahora un año en las instalaciones de la Avenida de Madrid, en un edificio que el Obispado de Ávila había heredado de una benefactora de esta diócesis y que el obispo don Jesús había cedido de forma gratuita a Cáritas para que hiciera allí y pusiera en marcha este economato. Y desde ese 18 de enero de 2017 2016 es una realidad y han pasado 12 meses en los que la ayuda constante ha sido el modo de trabajo de todos los que se esfuerzan por hacer de esta Ávila un mundo mejor. Así que es momento de echar la vista atrás, de ver lo que han sido estos meses y de ver lo que nos depara el futuro. Y lo hacemos con una de las personas que está allí día tras día viendo esta realidad. Ella es Miriam Duque y creo que nos atiende ya al otro lado del teléfono. Miriam, bienvenida a la antena de COPE Ávila.
Hola, buenos días, Ausi. Gracias.
Bueno, en este caso también toca decir enhorabuena por este año vivido y felicidades por este aniversario.
Bueno, muchas gracias. Gracias también a vosotros por tener en cuenta y acordaros de este aniversario. Sí que es cierto que, bueno, que ha pasado muy rápido. Parece que fue ayer, como tú bien decías, ese día que hacía fresquito, esos nervios que teníamos por abrir por comenzar este nuevo proyecto, que bueno, ha sido todo un éxito, sobre todo para las familias abulenses.
Que me gustaría saber tu opinión personal de lo que ha supuesto este año, sobre todo porque bueno, tú has estado allí día tras día, lo has vivido en primera persona. ¿Qué balance haces de forma personal del primer año de vida del Economato?
Bueno, pues un balance personal se resume, lo podría decir en tres líneas, pero sí que es verdad que la puesta en marcha del Economato ha significado y ha supuesto una dignificación y normalización del acceso a productos de primera necesidad a todas las familias que están en situación, bueno, en riesgo de exclusión. Sí que es cierto que lo que antes se daba desde las parroquias, que era una bolsa de alimentos, ahora ha cambiado y ahora esas familias sí que tienen acceso, bueno, pues a todo tipo de productos, como pueden ser productos frescos, carne, pescado, productos de higiene, de limpieza del hogar, productos de niños. Entonces todo eso al final ha dignificado a la persona, que era un poco el objetivo que buscaba el Economato, dignificar la situación de la persona y que puedan acceder a estos productos tal y como lo hacemos nosotros día a día, ¿no?, en cualquier supermercado.
Recordamos que la forma del Economato no es la anterior, que se realizaba en las parroquias, que se preparaba un paquete, una caja con enseres, con comida, con productos de limpieza, claro, de higiene, sino que aquí cada familia iba como cualquiera al supermercado, pues, ¿no?, con unas condiciones concretas, con su carné revisable, luego hablaremos de él, para ver y que ellos mismos decidieran y eligieran
lo que necesitan, claro. Al fin y al cabo de darles a ellos la oportunidad de decidir qué es lo que necesitan en sus casas, qué es lo que a ellos les gusta comer o que tengan, sobre todo dentro de la situación de vulnerabilidad que tienen, que por lo menos puedan tener ese privilegio de elegir los productos, que en muchas ocasiones años anteriores no se podía hacer. Les daban la bolsa, una bolsa con lo que la parroquia buenamente podía tener y podía darles, y era eso. Ellos tenían que basar su alimentación en lo que les daban desde la parroquia. Ahora la situación ha cambiado. Ellos vienen con su lista de la compra, ellos ya saben los productos que allí tenemos, son productos de primera necesidad. Intentamos un poco tener un poquito de todo, y sobre todo eso, vienen con su lista de la compra y se llevan lo que necesitan, que es un poco el objetivo principal. Ellos tienen su tiempo ahí, su espacio, y bueno, pues se asemeja lo más posible a lo que digo, a un supermercado.
Claro. Miriam, ¿cuántas personas más o menos habéis atendido en este último año?
Pues desde que abrimos el Economato se han atendido un total de 350 familias. Sí que es cierto que, bueno, nosotros desde que abrimos el Economato, bueno, las familias entran, salen, porque como todos, nuestras circunstancias cambian, las circunstancias personales nos van cambiando, y la familia que entra hoy, probablemente a lo mejor el mes que viene encuentra un trabajo y ya no necesita ese servicio, ese recurso. Entonces, bueno, pues todo eso se va teniendo muy en cuenta. De hecho, nosotros cada tres meses vamos analizando la situación personal de esa familia. En ningún momento se le deja al margen, sino que se va mirando cada tres meses esa situación, se revisa, y bueno, en muchos casos ha habido familias que han entrado unos meses, han dejado de ir, pues a lo mejor han encontrado un empleo, ese empleo ha sido un empleo temporal y han tenido que retomar otra vez el acceso al Economato. Entonces las familias van entrando y van saliendo en función de las circunstancias de cada una de ellas.
Claro, que pueden ser cambiantes, efectivamente, pueden ir a mejor, pueden ir a peor, pero en todo caso hay que revisarlas.
Claro, nosotros la verdad es que lo que pretende el recurso es que no sea un recurso que se pueda llegar a cronificar, es decir, el objetivo con el que se creó el Economato principalmente era el del acompañamiento, es decir, es un recurso que forma parte dentro de un proceso individualizado de cada persona y de cada familia. siempre va a estar asociada a una intervención y a unos objetivos concretos. Evidentemente esas intervenciones y esos objetivos son el seguimiento que se les hace desde las parroquias o desde la diocesana. No se les deja solo, es decir, la ayuda de alimentos no es algo aislado, sino que va acompañado siempre de un proceso de la persona, que al fin y al cabo es lo que nosotros pretendemos conseguir, que esa persona esté el menor tiempo posible en el economato, porque eso significa que ha salido de su situación y puede, como yo les digo a muchas familias, y podéis ir a cualquier supermercado a comprar lo que queráis y sin ningún tipo de
necesidad.
Puede elegir, claro.
Un año da para mucho y el cambio principal que se quería dar es, como bien comentas, pues que esa ayuda que anteriormente se facilitaba en las parroquias se canalizara toda a través del economato. ¿Esto se ha conseguido? Es decir, ya no se da la ayuda en forma de alimentos en las parroquias, sino que todo aquel que necesite de esa ayuda ya está acudiendo al economato.
Sí, la ayuda de alimentos es la que ha canalizado el economato. El economato es lo que está proporcionando, es exclusivamente ayuda de alimentos. Uh-huh. Las parroquias siguen realizando su tarea principal, que la que han realizado siempre, que es la acogida a las familias, el seguimiento de esas familias que están acudiendo al economato. Es decir, como bien decía antes, nosotros no entendemos el economato como un recurso aislado. El economato tiene que formar parte dentro de un proceso de la persona. Y dentro de ese proceso hay unos objetivos que se marcan y que ella también, y que la familia también es consciente de esos objetivos. Entonces, la parroquia son los que se encargan principalmente de hacer ese seguimiento de esa familia, de ver si se están cumpliendo esos objetivos, de ver si necesitan otro tipo de ayuda, porque muchas veces una familia no necesita solo la ayuda de alimentos, sino que puede precisar una ayuda económica o un acompañamiento. Es decir, la parroquia sigue cumpliendo ese objetivo de acompañamiento y de atención y seguimiento a las familias, pero lo que es la ayuda de alimentos se canaliza exclusivamente desde el economato.
Un economato que tiene futuro, ¿no, Miriam? Es decir, esto ha servido para una experiencia y de momento el rodaje y la experiencia está siendo positiva.
Efectivamente, está siendo muy positiva porque además las familias lo que valoran sobre todo es el hecho de poder elegir el producto, de poderse llevar unos yogures, queso, carne y pescado, porque al fin y al cabo eso para las parroquias antes era inviable, imagina, claro. por la infraestructura que tienen, no podían hacerlo.
Se centraba en los macarrones que damos todos cuando llegaba la operación kilo, ¿verdad?
El macarrón, el arroz, y claro. Había muchos productos olvidados. Por ejemplo, ahora cuando van allí las familias y se encuentran un desodorante o se encuentran un bote de una especie, claro, pues qué bien, sí. Y al fin y al cabo son cosas que son muy básicas y que todos usamos. Que
incluso
al fin y al cabo,
productos infantiles también tenéis.
Productos infantiles, claro, pues desde los pañales, cereales, potitos. Y sobre todo, lo que más valoran las familias en ese sentido es la posibilidad de las cosas, de lo fresco.
De lo más cotidiano,
fresco.
Claro, la carne, el pescado, que también se necesita.
Efectivamente, lechuga, verdura, fruta, todo eso al fin y al cabo es que forma parte de nuestra alimentación y es algo básico. Entonces ellos lo valoran como algo muy, muy positivo.
Claro
y luego además acuden dos veces al mes, entonces lo que les permite a ellos también, ellos saben cuándo van a acudir al economato, ellos tienen unas citas, entonces Es muy cómodo, efectivamente, la planificación. Se utiliza la compra, se planifican y...
Bueno, como hacemos todas las familias,
todos,
claro que sí.
Efectivamente.
Muy bien, pues nada, desde aquí solo nos queda daros la enhorabuena, felicitaros de nuevo por este aniversario y sobre todo daros las gracias por la gran labor que estáis haciendo de esta forma desinteresada en la diócesis, ayudando a esas familias que más lo necesitan y que este primer aniversario se convierta en el primero de muchos más. Eso es lo que
bueno,
hace falta.
Yo quería aprovechar también para dar gracias a todos los abulenses, las instituciones, entidades, colegios, que continuamente nos están haciendo también donaciones de productos y lo piensan en el economato y piensan en estas familias. Entonces también gracias a todos vosotros que sois los que nos ayudáis también a tirar para adelante con ello.
Pues nada, tiraremos todos juntos, que esto no es una cosa solo de Cáritas, sino de toda la sociedad en general, que tenemos que estar detrás, apoyando, ayudando y siendo los primeros los que hagamos salir a estas personas de esta situación. Miriam Duque, muchísimas gracias
y
extensiva la felicitación a todos los que formáis parte del equipo de trabajo del Economato de Cáritas. Gracias.
Perfecto, muchísimas gracias a usted y un saludo.
Hasta pronto.
Adiós.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No te pierdas el concierto solidario a favor de los cristianos perseguidos, el 14 de enero a las 8 y cuarto de la tarde en la Basílica de San Vicente. Retira ya tu invitación con donativo de 1 euro en la taquilla de la Basílica o deja tu donativo en la oficina de Caja Duero de la calle Duque de Alba número 6. Organiza Ilustre Patronato de la Santa Vera Cruz. Colaboran Parroquia de San Vicente, Esencia Sonora, Gráficas EID y Cope Ávila. La totalidad de lo recaudado irá destinado a esta causa a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
1:49 de esta tarde de viernes 13 de enero de 2017. Francisco de Asís, historia y leyenda. Este es el título de un voluminoso libro que ha publicado el cardenal Carlos Amigo Vallejo, el arzobispo emérito de Sevilla. Un libro que publica en la editorial San Pablo y que se va a presentar el próximo martes en nuestra ciudad, aquí en Ávila, que contará, por cierto, con la presencia de su autor, del cardenal Amigo, pero también de un conocido de esta casa con quien tuvimos el gusto de hablar hace unos meses, el profesor del ESIC, Tomás Baumer, que está hoy con nosotros en la antena de COPE Ávila. Profesor, bienvenido.
Buenos días, Auxi, un placer siempre hablar contigo. ¿Qué tal?
Bueno, un nuevo libro que nos vais a traer hasta Ávila, que se está convirtiendo en casi sede de la cultura últimamente, con tantas presentaciones. Nosotros agradecidísimos de ver en este caso una obra dedicada al santo que ha inspirado, entre otros, al actual Papa.
Efectivamente, por un lado creo que es bueno que en Ávila podamos celebrar todo este tipo de presentaciones y además en primicia, es decir, igual que con lo ocurriera la vez anterior, también en esta ocasión va a ser la primera presentación que se va a hacer del libro y por lo tanto creo que es algo por el que tenemos que congratularnos. Y efectivamente en esta ocasión tenemos una extraordinaria biografía escrita por el cardenal Amigo sobre uno de los santos ya de por sí más queridos como es San Francisco de Asís, pero que además está de máxima actualidad. Como bien dices, no es casualidad que el actual Papa, aun siendo jesuita, optara precisamente por el nombre de Francisco, además el primero en la historia del papado, pero incluso ya antes su antecesor, Benedicto XVI, ya declaró en su momento que todos tenemos algo de espíritu franciscano. Por lo tanto, creo que es un momento muy interesante en el que aparece este libro, además por muchos paralelismos históricos que tendremos ocasión de resaltar el martes en la presentación.
Tengo entendido que este libro se lleva gestando desde hace bastante tiempo, porque el cardenal Amigo ha estado viajando incluso como peregrino a los lugares donde transcurrió la vida de San Francisco, ha leído muchos documentos, ha leído muchos libros para poder hacer esta obra, que más que una biografía es bueno, pues toda una recopilación de lo que es la historia de una gran figura de la Iglesia.
Efectivamente, no se limita solamente a la figura del propio santo, sino también de las personas que le rodearon, otras como puede ser, por ejemplo, Santa Clara, por supuesto, y es una obra que se beneficia pues del acervo de lecturas que el cardenal Amigo ha hecho durante muchos años. Recordemos que cumple ya, creo que 82, 83 años próximamente, y por lo tanto pues tiene esa acumulación de ese conocimiento teórico, pero que además ahora pues ha efectivamente completado con visitas a los lugares en los que transcurrió la vida del santo, y por lo tanto se beneficia esta biografía de esa síntesis que muchas veces solamente resulta a partir de un cierto grado de madurez que indudablemente el cardenal ha alcanzado y que hace que la lectura sea no solamente deliciosa, sino además muy enriquecedora en múltiples aspectos. Uno podría plantearse además qué necesidad habría de otra biografía, pero recordemos que no hace tanto, en enero de 2015, es cuando se publicó, bueno, o mejor dicho, se redescubrió una biografía de San Francisco escrita por un contemporáneo, por Tomás de Celano, y que hasta entonces era completamente desconocida, es decir, que incluso pues aporta materiales nuevos desde el punto de vista histórico.
¿Qué aspectos de San Francisco vamos a poder encontrar en este libro? ¿Qué resaltaría una persona que se acercara por primera vez, por ejemplo, a la figura del santo?
Hombre, pues indudablemente que en aquellos tiempos convulsos en los que aparecían todos los tipos de herejías y movimientos alternativos, San Francisco cambió radicalmente la forma de entender la Iglesia, optando por la pobreza y optando además por esa otra idea suya, que era la de la necesidad de reconstruir la Iglesia, y en dos planos. Recordemos que primero la reconstruía físicamente, iglesias que estaban abandonadas, iglesias que tenían problemas, pues digamos, desde el punto de vista arquitectónico y demás, y que entonces empezó reconstruyendo físicamente esas iglesias, pero que luego entendió también la necesidad de adaptar otra vez la iglesia, de reconstruirla también desde dentro, en los planteamientos, pues abandonar ciertos comportamientos pues que no eran óptimos en aquel momento, por parte de algunas jerarquías eclesiales y demás, pero también la concepción de volver otra vez a la pobreza y a la sencillez que había predicado Jesucristo, y eso indudablemente sería lo que podríamos resaltar quizás como clave de la aportación de San Francisco, y es lo que también ha hecho pues que todo el movimiento franciscano y los escritos y afines pues hayan perdurado hacia hoy, hasta hoy.
Pues este libro es el que vamos a poder descubrir juntos el próximo martes en un acto organizado por el Patronato de la Veracruz, la Diócesis de Ávila y la Editorial San Pablo. Va a ser a las 7 de la tarde en el Obispado. La entrada es libre, por supuesto, y además nos han comunicado pues que se va a poder adquirir allí el libro con un precio especial para el día de la presentación, así que yo creo que nadie se lo debe perder, que además contamos con la presencia del Cardenal, que seguro que firmará algunos ejemplares de los que estén allí, que ya es mucha aventura yo decir esto, pero bueno, vamos a confiar.
Vamos
a confiar en ello. Tomás Baumer, gracias y nos vemos en unos días.
Muchísimas gracias a ti, Auxi, y nos vemos el martes.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Nos queda muy poquito para terminar el programa de hoy. Si te parece, vamos echando el cierre, pero lo hacemos con nuestro vicario de pastoral.
Punto y final con José María García Somoza.
Buenas tardes, Auxi, amigos oyentes. Volviendo a lo cotidiano, después de estas bellas fiestas de la Navidad, nos encontramos nuevamente con el recordatorio de las migraciones. Así se nos invita el domingo en esta jornada de oración, de atención personal, de comprensión y acogida para los que por tantas razones salen de sus casas y países y llaman a las puertas y casas de otros lugares. Ahora llaman a nuestras puertas, ahora ya estamos conviviendo con ellos, ahora forman parte de nuestras relaciones. Seguramente que habrá que cambiar muchas cosas. Yo solamente señalo lo que cada uno hemos de cambiar desde dentro para hacer lugar en nuestra vida y dar lugar en nuestra sociedad cada día. Al dar lugar realmente nos permite conocer, entrar en una comunicación verdadera, situarnos en su forma de entender tantas cosas. Quienes vienen han de adaptarse, pero nosotros hemos de adaptarnos también. En la escuela de la comunidad cristiana, de las parroquias, vamos aprendiendo a compartir desde lo que somos, hijos de Dios. En esta escuela de Jesucristo, en la escuela de la Iglesia, vamos viviendo lo que es mucho más que la integración. Vamos aprendiendo la comunión, una relación realmente nueva. Esto sí lo podemos y debemos vivirlo. En esto está la verdad de nuestra vida cristiana. Desde aquí podemos hacer un servicio realmente esperanzador para nuestra sociedad, que ha de ser otra, más acogedora cada día.
Pues sí, tenemos que plantearnos lo de ser acogedores, porque, fíjate, el domingo celebramos la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado, y este año además la Iglesia nos invita a fijar nuestra mirada en los que más sufren las consecuencias de esos procesos migratorios, que son los más débiles, los niños. Nosotros aquí en Ávila lo vamos a celebrar con una Eucaristía que presidirá nuestro obispo Don Jesús. Será el domingo, día 15 de enero, a las 12 del mediodía en la parroquia de Santo Tomás. La misa de niños del domingo la va a presidir el obispo de Ávila en Santo Tomás, para recordar a esos menores que sufren las consecuencias de la emigración, y que todos tenemos en nuestra mente las imágenes de estos terribles sucesos de los migrantes de Irak, de Siria y de estas zonas devastadas por la guerra. Pues esto ha sido todo por nuestra parte. Te sigues quedando ahora con Mediodía Cope y nosotros volvemos el próximo viernes. Hasta entonces, feliz semana.
ya, Pilar, deja de apuntar los mensajes que nos está mandando la gente por, quiero, por las redes sociales.
Que no se me escape nada importante, ¿sabes? Ya te veo, tengo que apuntar si por es eso.
Que... bueno. Abre la página, mira el ordenador, teclea y se pone a escribir
claro.
Como una loca.
Detalles. Bueno, los oyentes que comparten las historias de Mediodía Cope en el Twitter, que es @mediodiaencope, y en Facebook, Mediodía Cope. Ha gustado muchísimo la historia de esas pulseras llamadas Candelas en honor a la niña Candela. Que inició esta bonita iniciativa que después, bueno, han recaudado un millón de euros en estos años, ¿verdad?, para la investigación del cáncer infantil. Claro, dice Marta, el vello de punta con la historia de los chipirones, que además así se llama a estos niños, de la planta del cáncer infantil del Sant Jaume de Déu, dice, con estas pulseras de candela. Carlos dice también que le parece una iniciativa preciosa y que hay que ver la cantidad de dinero que han recaudado para la investigación del cáncer infantil. Victoria, se me salta las lágrimas solo de oír hablar de niños con cáncer, pero qué bonita historia la de Candela y sus pulseras. Y fíjate, Juan Luis nos recuerda qué diferencia, ¿verdad? Ahora que hablamos tanto del caso Nadia, de cómo pues hay iniciativas solidarias que desde luego están perfectamente contrastadas, que son fabulosas y que desde luego merece la pena también reseñar para que veamos que hay casos y casos.
Muy bien dicho, Juan Luis, muy bien dicho.
Exactamente. Bueno, pues son historias, hay más, pero bueno, las seguimos recogiendo porque afortunadamente no cierra ni Twitter ni Facebook.
¿Cómo es? Mediodía en Cope.
@mediodiaencope es Twitter, y en Facebook, más fácil todavía, Mediodía Cope, y ahí estamos.
Las dos, la una en Canarias.